cómo se lucha y se resiste en el mundo en tiempos de pandemia.
Experiencias de lucha por el territorio, por los derechos humanos y contra la violencia de género en el continente de Abya Yala, Isla Tortuga, en tiempos del COVID-19.
En diciembre de 2019 surgió en Wuhan, China, una enfermedad denominada COVID-19, derivada de un tipo de coronavirus que rápidamente se extendió por el mundo, contando por miles a las personas que han contraído la enfermedad y otros miles más que han perdido la vida en diversos países del mundo entero. Tanto los organismos de salud internacional como las autoridades nacionales rápidamente implementaron protocolos de distanciamiento social y cuarentenas con el objetivo de impedir la expansión del virus y los efectos en la vida y la salud de las personas. Pero lo que inicialmente fue ideado como una contención sanitaria se está convirtiendo en un estado de sitio y emergencia que ha sacado a relucir el carácter autoritario de muchos gobiernos pequeños y grandes a lo largo y ancho del mundo.
En este programa hablaremos sobre los procesos de lucha y resistencia que, en medio de la pandemia global, siguen defendiendo el territorio, sus derechos humanos y la vida, a pesar de las posibilidades de contagio o de las medidas represivas de los estados que implementaron cuarentena obligatoria a los habitantes.
Empezamos con Chile, donde las demandas sociales por detener las políticas neoliberales no han parado desde octubre del año pasado. Pero a partir de la situación del coronavirus, el gobierno declaró el estado de emergencia por al menos 3 meses. Varias organizaciones sociales lo ven como una manera de desmovilizar la protesta. A pesar de la presencia del ejército en las calles, las medidas sanitarias no son suficientes, tal y como lo han denunciado varios sectores de la población chilena. Específicamente en el puerto Cisnes 11, región de Aysén, en la Patagonia Occidental, las y los pobladores tomaron y cerraron el puerto el día 20 de marzo para exigir el cierre de las industrias salmoneras y el término de los recambios de turnos, para implementar procesos de cuidado sanitario y así evitar el posible contagio de los pueblos y los trabajadores del puerto, como comentaron en la entrevista que a continuación les compartimos.
En estos momentos está tomado el muelle de Puerto Cisnes, se está impidiendo el libre tránsito porque lo que están pidiendo los vecinos y vecinas de Puerto Cisnes es que venga acá, que se haga presente la intendenta de la región de Aysén para que tome las medidas necesarias en temas de salud, que se ponga una barrera sanitaria aquí en este lugar donde hay tanto tránsito de personas de otras regiones que ingresan aquí a trabajar a los centros de cultivo, que salen desde los centros de cultivo. Entonces es un factor de riesgo muy grande que no se ha tomado en cuenta y que nos pone a todos aquí en el pueblo en peligro. Por eso aquí lo que se quiere hacer entender es que esto es un problema regional, desde Balmaceda, Coyhaique, hasta Puerto Cisnes, Puerto Chacabuco, Puerto Aysén, estamos todos relacionados de alguna manera con la salmonicultura y aquí no se ha puesto ninguna medida de precaución, no se ha puesto ninguna medida para impedir que pueda ocurrir alguna persona que esté infectada desde otras regiones del país. Entonces aquí no se han puesto los recursos ni las ganas. ¿Cómo no van a saber las autoridades de la región qué es lo primero que tienen que abordar? ¿Cómo no van a saber si esta región es 80% salmonicultura? ¿Cómo no van a entender que aquí circula gente de todas las regiones del país? ¿Cómo no van a haber tomado medidas en el asunto? Entonces, o son muy ineptas, o de verdad, para aquí no hay las intenciones que hay para el norte, no hay los recursos que hay para el norte, y por eso se está parando en este momento el muelle, y por eso se está haciendo un llamado a todos los vecinos y a las vecinas que vengan acá, que se acerquen, y a las autoridades que tomen cartas en el asunto, porque de lo contrario, nosotros mismos, nosotras mismas, vamos a tener que controlar el tránsito, el ingreso y la salida aquí de los personales.
En Lima, Perú, el día 20 de marzo, apenas pasados 5 días de iniciado el estado de emergencia decretado por el presidente, la policía y el ejército ya sumaban varios casos de violencia contra las personas que no mostraban sus identificaciones personales. Por ejemplo, un policía y 2 militares agredieron a una mujer mayor. por no mostrar su identificación. Lo peor de la situación es que la agresión ocurrió con la aprobación del público, que a través de la campaña de miedo por contagio permitió la agresión y la detención. La situación ha empeorado paulatinamente, y el día 24 de marzo, la policía humilló a una mujer trans detenida, obligándola a realizar ejercicios físicos junto a un grupo de varones en comisaría de Comas, en un evidente acto de transfobia, como documentó el periódico La Plaza.
Pero no todo es tragedia en este mundo. A pesar del desinterés que los gobiernos han mostrado sobre las zonas rurales, pero especialmente en América Latina, pueblos indígenas del continente han emprendido acciones desde hace varios días en sus territorios para evitar que la pandemia se propague en las comunidades. Por ejemplo, desde el día 16 de marzo, luego de considerar la amenaza real que implicaba el COVID-19 en la vida de las personas y frente a la frívola irresponsabilidad y falta de seriedad de los gobiernos, el EZLN decretó la alerta roja en todas las instancias organizativas zapatistas, así como la implementación de recomendaciones de higiene entre todos y todas las zapatistas.
Por su parte, el Consejo Regional Indígena del Cauca, en Colombia, también instauró medidas de prevención, entre las que se encuentran restringir el ingreso de personas que no pertenecen a las comunidades indígenas, evitar el ingreso de alimentos importados ni comprar en almacenes de cadena, dando prioridad a la soberanía alimentaria, así como también seguir las recomendaciones culturales en materia de higiene y escuchar los medios de comunicación propios con el fin de estar mejor informados. Aquí les compartimos un mensaje de un guardia indígena en el Cauca.
Es interesante hablar cómo es el trabajo del control territorial desde la Guardia Indígena para el cuidado de la salud en las comunidades, porque sabemos que en las fronteras nacionales no se está controlando, entonces es importante ejercer ese trabajo en los territorios indígenas para protegernos del coronavirus o de otras enfermedades. Para más información, un guardia indígena desde la Coordinación Regional nos comenta.
Nosotros hemos planteado dos estrategias. Uno es el de mantener el ejercicio del control del territorio a través de monitoreo permanente de las comunidades en cada uno de los territorios, de nuestros compañeros comuneros que estén afectados en algunas situaciones dentro del territorio, para mantener, digamos, informada a nuestra comunidad. El segundo espacio es cómo, desde esa misma tendencia que tenemos de acompañar a nuestras autoridades, articular con el ejercicio del programa de salud en los diferentes territorios locales para mantener, digamos, la comunicación permanente y el acompañamiento a nuestras comunidades, a nuestras autoridades en este ejercicio, en el marco de mantener el tema de la promoción y la prevención en todos los aspectos que se tienen que ver en el ejercicio de esta gran pandemia que se está presentando a nivel mundial, pero que ya está afectando en nuestro territorio y especialmente en las comunidades indígenas.
¿Cómo es la coordinación con la Guardia Indígena a nivel zonal, local?
Bueno, hemos tenido hoy, el día de hoy, encuentro con las diferentes coordinadores de las zonas, de las 10 zonas que hacen parte de la estructura organizativa del Consejo Regional Indígena del Cauca, en donde se les dio unas orientaciones para el ejercicio de empezar a socializar este espacio de lo que se está presentando a nivel de las diferentes comunidades dentro de los territorios, en el área local de cada uno de los territorios de la zona. Esto para poder articular con los programas de salud y educación, y de esta manera poder hacer coayuvar a este gran ejercicio.
Hoy hablaron también del control territorial con los extranjeros, también en los sitios turístico, todo eso, ¿cómo es el trabajo que están haciendo sobre este tema?
Bueno, la dinámica en este momento que se está trabajando a nivel de las autoridades indígenas del Consejo Regional Indígena del Cauca establece que hay unas resoluciones dentro de los mandatos establecidos que se van a empezar a legislar en el marco del ejercicio del control territorial. Uno, no es de discriminar a personas que vayan llegando a nuestros territorios, sino cómo establecer un diálogo permanente con ellos, pero también para que podamos dar toda la información correspondiente a esta situación que se está presentando en los territorios. Por lo tanto, las autoridades han determinado que personas extrañas, especialmente en los territorios indígenas donde se establece mucho el tema de los sitios turísticos, cómo empezar a regular este ejercicio y la presencia de personal que no es dentro del territorio. Igualmente, también en esas mismas resoluciones las autoridades plantean de que nuestras comunidades deben al máximo permanecer dentro de los territorios para mitigar esta situación que se está presentando en el tema de esta pandemia que se ha venido estableciendo. Entonces, Entonces, para ellos hemos coordinado con las autoridades en este ejercicio que la Guardia estaría apoyando en este ejercicio, para este ejercicio del control del territorio, control de personas que estén ingresando a los territorios indígenas.
Bueno, como Guardia, ¿cómo es con el trabajo espiritual con los mayores sabedores?
Nosotros en este ejercicio hemos planteado mucho el acercamiento con los mayores en la parte espiritual. Ellos son los guiadores, los orientadores en este ejercicio, por lo tanto le hemos dicho a nuestras autoridades de que estaríamos encaminando este ejercicio a través de la orientación desde nuestros mayores espirituales para mitigar la situación que se está presentando.
De igual forma, la Asociación de Autoridades Tradicionales y Cabildos UBA suspendió las actividades comunitarias y las salidas y entradas de los resguardos del pueblo UBA en las 17 comunidades indígenas en Boyacá, Santander y Norte de Santander. La circulación se limita a la prestación de servicios de medicina tradicional, tratamientos medicinales culturales y adquisición de bienes, mercancías u objetos de primeros auxilios. Sin embargo, en plena cuarentena, han sido asesinados dos líderes del pueblo Embera mientras permanecían en sus casas. La situación de emergencia actual vulnera a líderes y lideresas sociales, y la represión sigue.
Pero las luchas tampoco paran. A pesar de la cuarentena declarada por el gobierno colombiano, el proceso de liberación de Uma Kiwe sigue con sus actividades autosuficientes en el campo, en el norte del Cauca. Desde hace varios años, integrantes del pueblo Nasa están recuperando tierras que estaban esclavizadas por la industria azucarera. En medio de las miles y miles de hectáreas de monocultivos de caña, donde ya no vive ningún animal ni microorganismo, el proceso de liberación desalambra la tierra y por lo tanto sus corazones, cortando la caña y sembrando comida. Compas del programa radial Vamos al Corte nos comparte este mensaje del proceso de liberación de la madre tierra.
El monstruo capitalista ha quedado al desnudo, porque primero desata una pandemia y ahora el sistema de salud no aguanta. El sistema de salud, que es capitalista, que se ha dicho que es lo mejor, no ha podido responder con lo que el mismo sistema, el monstruo, ha creado.
Las empresas, las multinacionales siguen trabajando común y corriente, eso no lo han parado. Entonces, pues yo digo, bueno, yo no me explico por qué la gente... El gobierno dice que está parando todo, que no pueden salir, que entonces las multinacionales, ¿por qué sí tienen sus empleados trabajando?
Mientras unos se ven obligados a parar y hay gente que en las ciudades no tienen cómo hacerlo, no tienen cómo sobrevivir, pues los más ricos siguen su modelo de vida e incluso siguen su modelo de producción. El capitalismo no está en cuarentena, que la cuarentena es de las luchas, de los movimientos, que sí están teniendo que cuidarse para no agravar la situación frente al virus. El capitalismo sigue su marcha, sigue aceitando su maquinaria.
Muchas veces, pues los antimotines, el Estado a veces no es capaz de parar tantas luchas como esta enfermedad que creo que todos tenemos miedo, toda la gente está asustada por eso. Uno ve que en los pueblos y en las ciudades pues están haciendo todo lo que el gobierno está diciendo, y yo creo que de eso se trataba, de que la gente se quede quieta, que no se mueva, porque de igual manera ellos ven que es la manera de parar la gente. Y por lo menos una de las luchas es la liberación, pues esta es una manera de ellos de pronto pararla. Creo que de igual manera la liberación sigue fuerte, sigue adelante, seguimos la rutina de seguir trabajando, de seguir impulsando la liberación, y creo que acá nuestros mayores nos han dejado mucha sabiduría y nosotros por eso pues no, creo que no ha sido la única enfermedad que ha llegado. Los mayores contaban de que antes también han llegado muchas otras enfermedades y creo que acá se ha podido encontrar la contra de todas las enfermedades. Entonces pues yo creo que esto no es para asustarnos ni y para quedarnos de pronto encerrados, no, yo creo que es para tener más fortaleza y seguir adelante.
En México, un compa de Guadalajara, perteneciente al colectivo Red contra la Desaparición Forzada Jalisco, nos comparte el siguiente mensaje. Luego de la realización de una marcha el día 19 de marzo para exigir la presentación con vida de tres estudiantes que fueron desaparecidos por la policía en Jalisco en el año 2018.
Bueno, mi nombre es Carlos Valencia, soy realizador audiovisual y fotógrafo freelance y soy profesor de la Universidad de Medios Audiovisuales CAP en Guadalajara. Y a la vez formo parte de un colectivo de acá de Guadalajara que se llama Red contra la Desaparición Forzada Jalisco. Y bueno, yo soy profesor de de Marcos, Salomón y Daniel, nuestros tres compañeros que fueron desaparecidos el 19 de marzo del 2018 por presuntos miembros de la Fiscalía del Estado, que fueron así como estos hombres armados llegaron y se identificaron, los que se los llevaron. Y pues este 19 de marzo pasado hicimos una convocatoria a 2 años de que se los llevaron, para volver a exigir a las autoridades que continúen la investigación, porque bueno, ahí hubo un llamado del Comité de contra la Desaparición Forzada de la ONU a las autoridades federales y locales de continuar la búsqueda de nuestros compañeros con presunción de vida. Eso fue en diciembre del 2018, ya que los padres de Marcos y Daniel pues niegan rotundamente la verdad histórica, y pues ellos acudieron a este comité de la ONU para pues ahora sí que forzar a las autoridades a continuar con la investigación. Y bueno, pues a 2 años de su desaparición decidimos hacer este acto de memoria, de pase de listas, porque pues consideramos que era importante con todo y la contingencia sanitaria, pues es importante tomar la calle y pues hacerles saber también a las autoridades que la calle siempre está ahí, ¿no? Para nosotros, para pues demandar nuestros derechos, pues, ¿no? Porque pues en estos tiempos de COVID lo que ha sucedido ahora es que pues muchos gobiernos, digo no solo en México, han tomado medidas totalitarias, ¿no? Y a las que la población incluso misma se convierte en ellos mismos como en policías del orden, ¿no? En esta cuestión de que ceden ante el miedo. De hecho, nosotros estuvimos recibiendo varios mensajes ahí como de cómo se nos ocurría hacer esto, ¿no? De que irresponsables, y que, o sea, fue realmente sorprendente la reacción de la sociedad ante eso, ¿no? De ahí en las redes sociales empezaron a mandar un sinfín de mensajes de cómo íbamos a salir y que pensáramos en los demás, y justamente era pues justo porque pensamos en los demás vamos a salir, ¿no? A la calle, ¿no? Y porque este acto es importante y no podemos dejarlo pasar así nada más, pues, ¿no? Como mensaje político justamente, ¿no? De que aún con toda la contingencia la lucha sigue y esa no para, pues.
¿Hay algo que se nos haya pasado y que creas que es importante mencionar? O
pues no, nada más eso, ¿no? De hacer como énfasis en esto de que bueno, esto que está pasando ahora con el COVID-19, que una de las reflexiones que yo en lo particular he tenido pues es esto de ver, pues así decirle a la sociedad que reflexione acerca de lo fácil que es hacer un estado totalitario, ¿no? Es decir, infunde miedo con cualquier tema. Digo que no estoy diciendo que esto del COVID sea falso, ni mucho menos, sino en la cuestión de que tú agarras un tema, mete el miedo y la gente va a actuar como tú le digas que actúe, pues, ¿no? Y se vuelve, y lo fácil que es convertirse como una especie de agente del orden a partir del miedo, ¿no? O sea, y pues esto, ¿no? De que no dejemos, digamos, aún con todo y contingencias o lo que sea que esté sucediendo, la lucha social tiene que seguir, pues, ¿no? O sea, es la misma vida, digamos, la misma preservación de la vida, pues está en la calle, ¿no? O sea, pues el virus está, pero la lucha tiene que seguir con o sin el virus, pues, ¿no?
También en México, los días 21 y 22 de marzo, en pleno auge de la pandemia, miles de habitantes del Valle de Mexicali, en el norte del país, salieron a las calles para participar en una consulta que implicaba defender su derecho al agua, frente a la posible imposición de una cervecera, propiedad de la multinacional Constellation Brands. El compañero León Fierro, integrante del colectivo Mexicali Resiste, nos habla de la importancia que tuvo salir a participar en dicha consulta.
Desde el 2016 se dio una asamblea entre diferentes organizaciones que defendíamos las causas ambientales y también luchas sociales. Y dos de las luchas así más fuertes era en contra de la privatización del agua, que era amenazada por una ley impuesta por el gobernador Kiko Vega, y en contra del gasolinazo. En diciembre, pues éramos realmente pocos, pocas organizaciones, pocas personas, y bueno, se dan una serie de factores para que en enero del 2017 se diera un estallido social así impresionante, ¿no? Para, por lo menos para Mexicali, del cual pues no pintaba mucho en el mapa político de lucha, ¿no? Digamos, en los últimos años. Y bueno, pues ahí se conforma Mexicali Resiste con una serie de manifestaciones en donde una de las banderas más fuertes, ¿no? De las luchas más fuertes fue precisamente en contra de la depredación del agua por esa cervecería Constellation Brands, que pues además pues tiene grandes influencias económicas, políticas, que todavía siguen extendiéndose hasta estos periodos, ¿no? El gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues hemos visto cómo el gobierno pues ha estado favoreciendo a esta cervecería de una u otra forma, ¿no? Acaba de llegar la subsecretaria de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos, se llama Diana Álvarez, llegó del DF el día de ayer y pues fue para darle el respaldo, para negar que hay problemas de agua, que al contrario dice que sobra, y para sostener la consulta a pesar de que hay una amenaza epidemiológica bastante fuerte.
En la consulta realizada en Mexicali, los habitantes le ganaron a la empresa multinacional y al gobierno mexicano, quienes a pesar de la contingencia sanitaria, impusieron la consulta en medio de un pánico provocado por la desinformación y así evitar la afluencia de gente en las urnas para decidir el futuro del agua en Mexicali. A continuación escucharemos un testimonio en el cual los compas de Mexicali Resiste hablan sobre la consulta y los peligros que implicó la realización de dicha acción.
Bueno, buenas noches, desde Mexicali, Baja California, después de la jornada de 2 días de esta entrecomillada consulta, queremos decir que, entre muchas otras cosas, esto ha sido una experiencia muy compleja. Lo que queremos resaltar ahora, sin embargo, es lo positivo, que es el hecho de que la ciudadanía de Mexicali, las personas de Mexicali, los colectivos de Mexicali en resistencia, sin una dirección central, logramos no solo empatar o superar por un poco todas las mañas, trampas y esta voluntad de imposición que se sigue teniendo y que se quería legitimar con la consulta, al precisamente superar todas las expectativas de participación aún con la contingencia de salud que está implementada a nivel federal y que lo cual implica que gente estuvo arriesgando su vida para participar, lo cual implica que la vida del presente en todos los niveles, incluido el nuestro, se sigue arriesgando por la vida del futuro.
En la Ciudad de México, el día 26 de marzo, en el marco de la Acción Global por Ayotzinapa, las madres y los padres anunciaron la suspensión de las actividades que, mes a mes, llevan a cabo para exigir la presentación con vida de sus hijos. Diversos colectivos, organizaciones y personas realizaron una publicación masiva de videos, documentos, testimonios, denuncias, música, poesía y canto en redes sociales sobre los 43 normalistas desaparecidos, para decirle a México y al mundo que las madres, padres y familiares de los 43 siguen exigiendo la búsqueda de sus hijos, el esclarecimiento de los hechos y justicia para los asesinados.
¿Pero qué pasa con los centros de derechos humanos y aquellos organismos que acompañan los casos de violación a los derechos humanos en un país en guerra y tan violento como lo es México? En el Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, el Refugio Regional de Mujeres Indígenas, China Yodo, el único refugio para mujeres víctimas de violencia, anunció que permanecerá activo durante la epidemia, aunque con algunas medidas que apuntan al fortalecimiento de los refugios y albergues para la atención digna de las mujeres, las niñas y los niños. En San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México, Azalia Hernández, integrante del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, nos habla de la situación de violencia imperante en la región durante estos tiempos de pandemia, así como las adaptaciones a su trabajo para seguir acompañando a las víctimas en estos tiempos en que la violencia no para.
El equipo del FRAIBA seguimos trabajando en la defensa de los derechos humanos. En esta emergencia por coronavirus se intensifica la crisis humanitaria en población especialmente vulnerable, como la desplazada. En la región Altos de Chiapas, miles de personas no han podido regresar a sus casas por ataques armados que de manera persistente se mantienen en contra de la población. En los municipios de Chalchihuitán y Aldama, la situación persiste. Esta semana, comunidades tzotziles del municipio de Aldama denunciaron ataques armados provenientes desde comunidades de Santa Marta, Chenaló, y pues esta población, que en su mayoría es mujeres, niñas, niños, personas mayores, son obligadas a refugiarse en las montañas por lapsos, en donde no tienen ningún tipo de servicio, especialmente carecen de atención en salud y se encuentran expuestas. Por eso urgimos que cesen los ataques armados a las comunidades de Aldama en esta situación de emergencia nacional de salud. Otra población especialmente vulnerable es la que se encuentra en reclusión, tanto en las cárceles como en los centros migrantes, cuyos sistemas de salud son deficientes. Las denuncias que nos llegan son incluso de carencia de agua potable. En este contexto, también prevemos que se van a incrementar las violaciones a derechos humanos laborales. Empresas que están cerrando, despidiendo de manera injustificada a las y los trabajadores. Y desde luego las denuncias por omisiones en el sector salud. En el estado de Chiapas hay carencias en los hospitales y se prevé también otra crisis ahí en atención. Por eso, desde el FRAIBA, aun cuando hemos cerrado las puertas de la oficina atendiendo a las medidas de seguridad a nuestra salud, y también hemos clausurado cualquier actividad pública, pues mantenemos una línea de atención para casos de violaciones a derechos humanos. Si usted quiere denunciar alguna situación de urgencia, puede llamarnos en horario de atención de 9 a 1 y de lunes a viernes a los siguientes teléfonos. Llamar a los números 96-71-07-40-65 y 96-71-94-39-53 o escribirnos al correo atencioninmediata@fraiba.org.mx. Los abogados y defensores del FRAIBA pues mantienen su apuesta en la lucha de los pueblos originarios por una vida mejor, digna, con justicia y paz.
La situación extrema que se está viviendo ahora agudiza aún más las desigualdades en el mundo. Muchas personas no tienen el lujo de poder quedarse en casa o mantener una distancia social. Es el caso, por ejemplo, de las personas migrantes. Noé Arteaga, de la Red Canadiense Solidaridad Sin Fronteras en Canadá, se preocupa por la situación de las y los trabajadores migrantes que siguen llegando a Canadá bajo la demanda de las grandes empresas de agricultura.
Bueno, tengo el punto de Solidaridad Sin Fronteras a causa del cierre de las fronteras o el no recibimiento de las personas que van a demandar asilos y que van a ser regresados a Estados Unidos durante esta crisis del COVID-19 o coronavirus. Bueno, siempre ha sido uno de los puntos y Solidaridad Sin Fronteras, que las fronteras permanezcan abiertas, el fin de las detenciones de los migrantes y el acceso a salud para todos y todas las migrantes. Es algo importante para detener un poco esta pandemia, el acceso a todos sin importar el estatus de migración. De mi punto de vista, de mi parte de Noé Arteaga, puedo decir que se miran un poco las incongruencias, porque de un lado cierran la frontera con Estados Unidos y del otro lado siguen trayendo trabajadores temporales de México, Guatemala y Filipinas, lugares donde también hay brotes de la pandemia. Protegemos un nivel económico, pero no protegemos realmente el nivel de salud de las personas, de los trabajadores, siempre los más precarios, o sea, nos importa poco y todavía hay muchas preguntas a hacer. ¿Qué será si el gobierno va a controlar lo que es la cuarentena de estos trabajadores y quién o cómo les van a pagar esta cuarentena?
Esta precariedad también afecta a las personas migrantes encerradas en centros de detención. En la prisión para migrantes de la ciudad de Laval, en Canadá, las personas detenidas iniciaron esta semana una huelga de hambre tras una petición que se ha quedado sin respuesta por parte del gobierno hasta ahora. Debido a la situación de emergencia en el contexto del coronavirus, las personas migrantes detenidas piden medidas adecuadas y reclaman su liberación inmediata. Desde el centro de detención, el vocero del movimiento, Abdul, declaró lo siguiente.
Estamos en el tercer día de nuestra huelga de hambre. A pesar de que mi voz tiembla un poco, seguimos fuertes, de pie y seguimos nuestra lucha. Consideramos que son extremas las condiciones generales de detención. Es evidente que no respetan los derechos humanos. Seguimos enfrentando el mismo riesgo con los custodios que siguen entrando y saliendo cada día. Compartimos una misma sala común. Consideramos que las medidas tomadas por los agentes de migración no son suficientes y nos exponen a la enfermedad, a una contaminación potencial que vendría de los custodios. Intentaron separarme del grupo esta mañana. Querían ponerme solo a mí en cuarentena, en aislamiento médico, según dijeron. Dije que no, que si querían tomar medidas tendrían que beneficiar a todos mis compañeros, no solamente a mí. Envío un mensaje de agradecimiento principalmente al grupo Solidaridad Sin Fronteras. Se les agradece profundamente. Hemos visto cómo se movilizan y cómo han apoyado esta mañana. Escuchamos sus claxones y sus mensajes de solidaridad. Nos toca el corazón y nos da la energía para seguir luchando.
También desde febrero, en varias ciudades de Canadá, diferentes pueblos indígenas y sus aliadas estaban organizando protestas, ocupaciones de predios de gobierno y bloqueos de puertos y de líneas de tren. El punto de partida de esas acciones ocurrió el 7 de febrero, cuando indígenas del pueblo Wet'suwet'en y personas aliadas fueron arrestadas por la Policía Federal por oponerse al proyecto de gasoducto de la empresa TransCanada. Un movimiento pancanadiense iba creciendo en solidaridad con la lucha del pueblo Wet'suwet'en, pero también para rechazar la violencia del Estado canadiense en contra de los pueblos indígenas y contra el modelo extractivista. Jennifer Wickham, responsable de los medios de comunicación del clan Gidimden, nación Wet'suwet'en, recordó que las obras siguen en sus territorios y dejó un mensaje de lucha y de esperanza.
Estamos desarrollando arduamente protocolos internos para asegurar la salud y la seguridad de todas y todos. Pareciera que todo el mundo se encuentra bajo estado de emergencia. Es el caso de la provincia de Columbia Británica. Y a pesar de ello, la empresa Coastal GasLink sigue trabajando. Han estado valiendo su prioridad de paso y siguen muy activos en el territorio. Hay un aumento de la presencia de la Policía Federal de Canadá en el territorio. No se han ido. Nos preocupa mucho que tanta gente externa esté entrando y saliendo del territorio todo el tiempo. Estos proyectos están exentos, o sea, no están sujetos a los mismos estándares como la demás gente de la provincia de Columbia Británica o de Canadá en general. Sé que los políticos logran muy bien infundir miedo a la gente, pero invito a que todas y todos recordemos que, como especie, tenemos que tomar decisiones. Hemos sobrevivido a situaciones mucho más graves, especialmente nosotros, los pueblos indígenas. Tenemos una oportunidad para cambiar de fondo nuestra manera de hacer las cosas. Por ejemplo, cómo usamos nuestro tiempo, cómo nos cuidamos individualmente, cómo cuidamos a nuestra familia, a nuestra comunidad, de dónde viene nuestra comida, qué tipo de medicina usamos. Y como pueblos, pues todo eso está ligado a nuestro territorio. Cuando vemos el supermercado sin productos, entramos como en pánico. Creo que sería buen momento para empezar a reconsiderar el origen de nuestra comida o en la manera en que está producida. Tenemos que empezar a caminar hacia la autosuficiencia. Sé que están sucediendo muchas cosas negativas, tristes, horribles en el mundo debido a esta pandemia, pero se puede hacer mucho como seres humanos, como sociedad, para que sigamos con impactos positivos después de que se acabe esta crisis. No queremos volver a la rutina de perseguir el dinero. Esa manera de hacer las cosas es destructiva para nuestro yinta, nuestro territorio, y para nuestro pueblo. Así que no perdamos el momentum y sigamos en movimiento. Esta fue una cápsula realizada bajo la premisa del trabajo colaborativo a distancia entre el Comité por los Derechos Humanos en América Latina, CEDAL, y la radio Que Huelga, desde la cuarentena en la Ciudad de México y Montreal.
Les invitamos a escuchar esta y otras cápsulas sobre la lucha y la resistencia social en América Latina y el mundo en nuestros sitios cdhal.org y quehuelga.net.